El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta
El Maestro en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos nuevamente Jacqueline Archer
y Enrique Juárez.
Estamos ubicados en la semana número 2, en la página 29.
Aquí se encuentra la portada de esta semana que lleva por título El estudio del mundo que nos rodea 2. Escuchemos qué aprenderemos esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
Para comenzar,
Fernando Mazariegos.
El mundo de las ciencias naturales.
Historia del método científico.
A la ciencia por la experiencia.
¿Qué vela se apaga primero?
Y ahora vamos a conocer los logros. Identificar los aportes del científico guatemalteco Fernando Mazariegos.
Describir la historia del método científico.
Definir qué es el método científico.
Diferenciar entre una hipótesis, una teoría y una ley.
Reconocer los pasos del método científico en experimentos o descubrimientos.
Realizar un experimento siguiendo los pasos del método científico.
Al final de la página tenemos un espacio para nuestro logro personal.
¿Qué se propone usted para esta semana? Muy bien. Nosotros aquí queremos explicar con nuestras palabras los pasos del método científico. Y eso fue lo que escribimos ahí sobre la línea. Ahora de vuelta a la hoja y ubíquese en la página número 30.
Para comenzar.
Aquí nos presentan dos notas de prensa que hablan sobre el ecofiltro. Un invento de un guatemalteco muy especial. Le pedimos que la primera nota, la que está en la página número 30, la lea después de la clase radial. Y que nos acompañe a la página 31, donde está la segunda nota de prensa. Escuche con atención.
Guatemala brilla con la innovación y la tecnología. Este sistema artesanal de purificación de agua dio nuevos frutos el pasado 31 de mayo en Finlandia. Su inventor, Fernando Mazariegos, realizó una investigación en el Instituto de Tecnología para Centroamérica para encontrar una solución económica, ecológica, eficaz y de fácil comprensión para purificar el agua denominado ecofiltro. Recientemente ganó el premio Access to Markets and Finance Award Global Forum, organizado por el Banco Mundial. El invento de Mazariegos participó en una votación online a la que fueron convocadas 20.000 personas y 750 empresas, siendo Guatemala el único país centroamericano participante. Beneficios. Con el premio obtenido, podrán seguir llevando agua pura a las familias de escasos recursos. A la fecha, este invento se sigue distribuyendo y ha beneficiado a más de 500.000 guatemaltecos, especialmente en áreas rurales, ayudando a prevenir enfermedades gastrointestinales. Con agua 100% purificada, se evitan muchas afecciones del organismo, se ahorra y con unidades de bajo costo se contribuye a la ecología, evitando el uso de envases plásticos, explica Philip Wilson, presidente de la Asociación Ecofiltro. Internacional. El sistema purificador está presente en 18 países del mundo y resuelve los problemas de agua purificada a las comunidades que no cuentan con este servicio.
Qué interesante este invento del ecofiltro.
Así es, Jackie. Con elementos muy sencillos, permite purificar el agua de manera económica. Ahora vayamos a la sección a trabajar. Ahí le piden que explique con sus palabras por qué el ecofiltro es un invento de relevancia para los guatemaltecos, en especial para las comunidades rurales. ¿Qué piensa usted? A ver, ¿cómo explicaría la importancia que tiene el ecofiltro?
Yo pienso que es muy importante para los guatemaltecos porque es un sistema artesanal de purificación de agua inventado por Fernando Mazariegos. Además, es bueno para las comunidades porque es una forma económica de purificar agua. Ahora pasamos a la página 32.
El mundo de las ciencias naturales.
Esta página comienza con el apartado número 1, historia del método científico. Para comenzar a estudiarla, vamos a observar la ilustración que está al lado izquierdo del texto. Vamos a ver, ¿qué estará haciendo esa persona que está ahí arriba en la torre? ¿Qué parece que está haciendo?
Yo observo que el señor que está arriba está lanzando un par de pelotas, una grande y una pequeña.
Ajá, así es. Y fíjese que esa persona que está representada ahí en la imagen es Galileo Galilei. ¿Se recuerda? Hablamos de él en la semana anterior. Fíjese que Galileo Galilei es considerado como el padre de la ciencia experimental, porque él no estaba de acuerdo con la teoría que había planteado Aristóteles sobre la relación entre la fuerza de gravedad y la masa de los objetos. Aristóteles aseguraba que mientras más pesara un objeto, más rápido caería a la Tierra desde lo alto. Pero Galileo no estaba de acuerdo con esto. Él creía que dos cuerpos, aunque tuvieran pesos distintos, caerían con la misma velocidad. Eso solo si no eran frenados por la resistencia del aire. Así que él decidió experimentar. Y esto es lo clave de él y la clave de las ciencias, porque mediante los experimentos se comprueban las hipótesis que los científicos formulan. Al final de la página hay un texto que nos cuenta cómo fue el experimento de Galileo Galilei. ¿Nos lo cuentas, Jackie?
Claro. Subió a la torre de Pisa en Italia y dejó caer desde una altura aproximada de 50 metros dos balas de cañón hechas de hierro, pero una 10 veces más pesada que la otra. Supuso que por la densidad y el peso de las balas, la resistencia del aire no afectaría. Al final, las dos balas llegaron al suelo casi a la misma velocidad. De este modo, Galileo comprobó que la teoría de Aristóteles estaba equivocada y formuló una teoría nueva, la gravedad. Actúa de la misma forma en los objetos sin importar su masa.
Esta historia que nos acaba de leer Jackie nos enseña que todas las afirmaciones científicas deben demostrarse a través de la experimentación. Porque no hubiera sido lo mismo que Galileo dijera, yo no estoy de acuerdo con Aristóteles. Pero sin haberlo comprobado, no habría tenido validez. Por eso es muy importante la experimentación y ese trabajo que hizo Galileo.
Ahora vamos al ejercicio número 1. Responda por qué Galileo es considerado como el padre de la ciencia experimental.
Esa respuesta está facilita, ¿verdad? Acabamos de hablar de ella.
Pues yo coloqué que es porque usó la experimentación para comprobar su hipótesis.
Correcto. Esa es la respuesta. ¿Ya la escribió usted? Muy bien. Pasemos ahora a la página número 33. Esta inicia con el apartado número 2, que tiene por título El método científico.
Este tema inicia con una tira cómica de los personajes de Mafalda. Escuchémoslo.
¿Y si fuera verdad que nacemos dentro de un repollo? ¿Por qué tiene que ser cierto lo de una cigüeña y falso lo del repollo? Al fin de cuentas, un repollo tiene tanta o más validez científica que una cigüeña. ¿Y de dónde sacan repollos para nacer los esquimales, Miguelito?
Fíjese qué importante lo que dice Miguelito. Él nos habla de la validez científica, que solo se puede lograr a través del método de la ciencia, que es el método científico. Veamos de qué se trata.
El método científico es la metodología ordenada que se utiliza en las ciencias naturales para producir conocimiento, comprobar ideas o explicar fenómenos.
Esa es la definición de método científico. Como es muy importante, la vamos a encerrar dentro de un cuadro. Vamos a dibujar un cuadro ahí alrededor de la definición. ¿Qué nos explica que el método científico es una metodología ordenada que se utiliza en las ciencias naturales para producir conocimiento? Como es una metodología ordenada, significa que tiene pasos. A ver, este tema del método científico usted ya lo ha estudiado en otras clases. ¿Se recuerda cuáles son los pasos? Son 5. Observación, hipótesis, experimentación, conclusión y teoría o ley. Aquí en el libro la vamos a encontrar distribuida un poco diferente, pero esos son los 5 pasos básicos del método científico que usted ya sabe de cursos anteriores. Pero vamos a repasarlos.
El primer paso es la observación. Este se da cuando detectamos o examinamos algún fenómeno natural a través de nuestros sentidos o de algún instrumento.
Y ahí nos presentan un ejemplo de unos caficultores. Dice que ellos observaron que sus cultivos estaban muriendo y que al examinar detenidamente los cafetos, se dieron cuenta que las hojas había un polvito anaranjado. Si usted tiene plantas, seguramente alguna vez se ha topado ahí con algún polvito anaranjado o un polvito blanco que da curiosidad. Pues a ese momento de examinar sus detalles con los sentidos es a lo que se refiere el paso de la observación.
El paso número 2, la hipótesis. Es una suposición que se hace para intentar describir o explicar algún fenómeno. O sea que no estamos seguros o seguras de eso.
En el caso de los caficultores, ellos pensaron que se trataba de una enfermedad ocasionada por un microorganismo. Ahora de vuelta a la hoja y ubíquese en la página número 34. Ahí vamos a continuar estudiando los pasos del método científico.
El siguiente es entonces la experimentación, que consiste en la realización de experimentos o pruebas para verificar la hipótesis.
En el ejemplo que estamos viendo de los caficultores, ellos llevaron muestras de las hojas a un laboratorio donde un agrónomo las examinó. Él hizo varios experimentos con ellas. Por ejemplo, a algunas les aplicó fungicidas, que son sustancias que sirven para eliminar a los hongos. A otras les aplicó insecticidas, que son sustancias para eliminar a los insectos. Después de un tiempo, él se dio cuenta que las plantas que fueron tratadas con fungicidas sanaron. En cambio, las que fueron tratadas con insecticidas, no. Eso quiere decir que el problema estaba relacionado entonces con los hongos o con los insectos. ¿Qué dice usted? Ajá, con los hongos, ¿verdad?
Ahora, la conclusión. Con los resultados de la experimentación que acabamos de escuchar, se afirma, rechaza o modifica la hipótesis.
Con los resultados obtenidos por la experimentación, se pudo comprobar que el microorganismo que estaba afectando a los cafetos era un hongo conocido como roya del café. Así que el agrónomo recomendó utilizar prácticas de cultivo amigables con el ambiente.
Ahora vamos al ejercicio número 2. Explique con sus palabras por qué el método científico es importante para el estudio de las ciencias naturales.
A ver, ¿por qué será importante el método científico? Ajá, muy bien. Porque nos da un orden para producir conocimiento. Además, nos permite comprobar los hechos o fenómenos que observamos. Esto mediante la experimentación. Ahora pasemos a la página número 35. Esta inicia con el apartado número 3. Teorías y leyes de las ciencias naturales. Si se recuerda, habíamos hablado que el quinto paso del método científico era el de la formulación de la teoría o ley. Con estas, los científicos, ya después de haber comprobado sus observaciones y de haber hecho las conclusiones, las presentan a otros científicos que vuelven a hacer todos los procesos para comprobar que lo que se está presentando es verdadero. Sí. Todos los científicos están de acuerdo, entonces ya se formulan las teorías o leyes científicas. Ahí en el recuadro, que está con una línea verde, nos indican qué es una teoría y qué es una ley.
Una teoría, entonces, es una explicación, idea o afirmación sobre un fenómeno que se basa en un gran número de observaciones, información y experimentación. Las teorías pueden ser comprobadas, ampliadas y reformuladas con nuevos descubrimientos, experimentos u observaciones, como los ejemplos anteriores. Entonces, la ley es una afirmación verificable, demostrada científicamente y de aplicación universal. Se considera como una verdad absoluta.
Si se recuerda, al inicio del apartado 1, vimos que había una teoría planteada por Aristóteles que se refería a la acción de la gravedad sobre el peso de los objetos. A lo largo de la historia se han formulado teorías diferentes. Aquí nos presentan un listado de ellas. Por ejemplo, la teoría atómica, que explica cómo está formada la materia. Nos dice que está formada por átomos. Allá en la ilustración vemos una representación imaginaria de un átomo.
Teoría celular. Esta explica que todos los seres vivos están formados por una unidad fundamental, llamada célula, que se origina de células preexistentes. En la parte de abajo podemos observar la ilustración de una célula.
Ahora de vuelta a la hoja y ubíquese en la página número 36. Ahí nos presentan algunos ejemplos de leyes. Y las que nos presentan son las leyes de Newton, que son las leyes del movimiento. Estas son muy importantes para la física, así que ponga atención de qué se trata cada una.
Primera ley, ley de la inercia. Esto explica que todo cuerpo se conserva en reposo o en movimiento rectilíneo, uniforme, a menos que alguna fuerza externa actúe sobre él, como está en la imagen del lado derecho.
La segunda ley de Newton se trata del principio fundamental de la dinámica, que explica que cuando se aplica una fuerza a un cuerpo, éste se acelera de forma proporcional a dicha fuerza. Por ejemplo, si en un juego de fútbol uno de los jugadores patea la pelota con poca fuerza, esta se va a desplazar lentamente y a corta distancia. En cambio, si le dan una patada muy fuerte, la pelota se va a ir con bastante velocidad y seguramente va a avanzar más distancia.
Tercera ley, principio de acción-reacción. Toda acción provoca una reacción igual, pero en sentido opuesto. Como podemos ver en las imágenes, están generando fuerza al lado contrario.
Y por último, vemos una ley que va a ser muy importante a lo largo de nuestro curso, y es la ley de conservación de la materia. Esta nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esta, de verdad, es una idea clave que nos va a servir en todo el curso, así que la vamos a encerrar dentro de un cuadrado. O la vamos a subrayar con un resaltador, como usted prefiera. La ley de conservación de la materia. Que en la imagen nos la representan con un cubo de hielo. El cubo de hielo contiene cierta cantidad de agua congelada. Si se derrite, se va a mantener la misma cantidad de agua, pero en forma líquida. El agua congelada no se destruyó, solo cambió de estado, se transformó.
Ahora vamos a realizar el ejercicio 3. Explique con sus palabras la diferencia entre una ley y una teoría.
Vamos a ver, eso nos lo explicaban en la página anterior. La diferencia está en que una ley ya es considerada como una verdad absoluta. Ya está comprobada completamente y no se puede modificar. En cambio, una teoría puede ser comprobada, ampliada o reformulada. Cualquier nuevo descubrimiento que se haga de ellas la puede modificar. Ahora vamos a la página número 37. Ahí se encuentran las indicaciones del experimento de esta semana, en la que trataremos de comprobar qué vela se apaga primero. Ahí nos dan una breve introducción y luego los pasos que debemos seguir. Este experimento lo debemos realizar siguiendo los pasos del método científico. Luego vamos a avanzar hasta la página número 40. Ahí se encuentra el resumen de la semana con lo más importante que aprendimos en ella.
En esta semana hemos aprendido qué es el método científico, que es la metodología ordenada que se utiliza en las ciencias naturales para producir conocimiento, comprobar ideas o explicar fenómenos. Y sus pasos son:
observación, hipótesis, experimentación, conclusión, teoría o ley. A partir de la página 41 encontrará el autocontrol de la semana y en la página 44 encontrará una tabla para revisar su aprendizaje. Agradecemos al que nos haya permitido acompañarle en la clase de hoy. Lo esperamos la próxima semana. Hasta luego. Le acompañaron Enrique
y Jackie.
Hasta la próxima. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó
El Maestro en Casa.